comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Buenas noches, sean bienvenidos a este su programa Derecho a la Radio, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 de la frecuencia modulada en la estación de radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9, y como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Ariana. ¿Cómo estás, Ariana?
Hola, ¿qué tal, Enoch? Muy bien, muy contenta en este día muy caluroso y en esta noche en la que ha sido igual, entonces bueno, pues con ese calor humano y esas características que tenemos en el programa de recibir a nuestros invitados con esta recepción muy especial, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Me parece que todos ustedes, radioescuchas, deben estar pendientes. En un momento más les vamos a hablar sobre nuestros invitados y las temáticas que vamos a tener el día de hoy, pero sin duda será importante para el desarrollo y para, obviamente, algunas implicaciones jurídicas de algunas cuestiones que son relativas a nuestro quehacer cotidiano.
Así es, Ariana, y agradecer a quien nos escucha, nuestro auditorio, nuestros estudiantes, profesores, miembros de la Facultad de Derecho, miembros de la comunidad jurídica y también de la comunidad no jurídica, que son un sector importante de nuestros radioescuchas. Y para iniciar esta noche, si estás de acuerdo, Ariana, vamos con la editorial de este día, que está a cargo de la maestra Bárbara Mancera Amezcua, profesora de la Facultad de Derecho, con la editorial intitulada Autonomía de la Voluntad, Derecho Mercantil y Derechos Fundamentales.
Autonomía de la Voluntad, Derecho Mercantil y Derechos Fundamentales. Como sabemos, el derecho mercantil refiere al conjunto de normas jurídicas relativas a los comerciantes y a los actos de comercio. Su característica clave es la autonomía de la voluntad de los particulares como expresión de su genuina libertad. Se asume a priori el estatus de igualdad y la libertad de las personas para convenir entre ellas, pero no siempre es así. Existen particulares que no solo son temibles por su capacidad para imponer su voluntad en una relación comercial concreta, sino que pueden resultar incluso más peligrosos que los órganos del Estado, ya que gozan en ocasiones de relativa impunidad, favorecida por la falta de controles eficaces del Estado. El autor español Pedro de la Vega ha señalado que la violación de derechos fundamentales no puede limitarse a la generada por el poder público, sino que debe tener en cuenta las posibles lesiones jurídicas derivadas de los particulares, que operando desde posiciones de privilegio, se asemejan en ocasiones al poder público en su capacidad erosiva y destructiva de la libertad individual. Entonces, nos preguntamos, ¿todos los entes privados se asemejan al poder público en su capacidad destructiva de la libertad individual? ¿Cuáles habrán de ser los criterios para calificar esa similitud destructiva? ¿En qué escenario se puede considerar que existe la violación a la libertad? Y entonces, ¿cómo lograr una efectiva regulación que contrarreste las posibles lesiones patrimoniales entre particulares? Por otra parte, recordemos que la materia procesal mercantil sienta sus bases en el principio dispositivo, es decir, lo que ocurre en juicio depende de la actividad de las partes, no de la autoridad. A propósito del actuar de la autoridad, nuestra Constitución establece que todas las autoridades, incluyendo juzgadores mercantiles, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado y todos sus órganos deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Incluso en interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 912 del año 2010, establece la obligación de ejercer control convencional ex oficio a todas las autoridades judiciales, incluyendo a las de primera instancia en materia mercantil. Ahora bien, si en un juicio se hace evidente una lesión económica y, por consecuencia, una afectación a los derechos fundamentales de una de las partes por un particular, ¿cómo tendría que actuar la autoridad judicial? ¿Tendría que actuar ex oficio o tendrá que limitarse a lo solicitado por las partes de acuerdo con el principio dispositivo? ¿El eventual control convencional ex oficio pondría en riesgo el principio dispositivo que rige las formalidades judiciales y que también son un derecho fundamental? De estas cuestiones, bien valdría la pena plantear otras que permitan a la ciencia jurídica lograr su objetivo principal, la justicia.
Pues continuando con nuestro programa, el día de hoy trataremos un tema que es muy importante para la sociedad en general, que son las deudas mercantiles, ¿no, Enoch?
Así es, Ariana, y para tratar ese tema, ¿quién mejor que nuestro invitado de esta noche? El maestro Carlos Eduardo Barreda Cedillo, profesor de la Facultad de Derecho.
Bienvenido, maestro.
Hola, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente encantado de estar con ustedes aquí, no, tocando pues, temas de interés.
Claro, nosotros le agradecemos su presencia y más con la experiencia y el conocimiento Gracias. Que usted tiene sobre la materia. Y bueno, pues hay situaciones en las cuales muchas personas nos hemos visto involucrados en la necesidad de adquirir alguna o de comprometer el patrimonio y de adquirir alguna deuda. ¿Qué nos puede hablar sobre cómo contraer o cómo podemos identificar una deuda de carácter mercantil?
Como bien lo mencionas, creo que hoy en día es parte común o normal de la sociedad la adquisición de diversos tipos de deudas, ya sea un empresario que adquiere una deuda para crecer su negocio, que esas deudas normalmente se adquieren a través de contratos de crédito, contratos de apertura de crédito, contratos refaccionarios, en general contratos que pueden celebrarse con instituciones bancarias o con instituciones auxiliares del crédito que conocemos comúnmente como microfinancieras o estas empresas de autofinanciamiento o inclusive hoy en día también son muy reconocidas las cajas populares, ¿no? Que también se dedican al ahorro y al préstamo. Otro tipo de deudas que se adquieren fuera de la empresa son las deudas de carácter personal, que normalmente las adquirimos las personas físicas a través de la firma de algún título de crédito, como puede ser un pagaré, una letra de cambio o a través del uso de una tarjeta de crédito, que yo creo que esa es la más común hoy en día, ¿no? Utilizar tarjetas de crédito o tarjetas de prepago o algún sistema pues de financiamiento mediante el cual disponemos de una suma de dinero que un acreedor nos facilita y entonces al disponer esa suma de dinero obviamente quedamos obligados al pago de la suma más intereses, comisiones y demás cargas jurídicas que se generan, ¿no?
Pero, sí. Así es, maestro, y desde su amplia experiencia, ¿cuál es el tipo de deuda mercantil de todas las que usted ya nos planteó? ¿Cuál es la más común y por qué cree usted que es la más común?
Mire, doctor, yo creo que hoy en día la más común es la tarjeta de crédito. Como bien sabemos, las instituciones de crédito los últimos, no sé, 10 o 15 años han hecho campañas bastante efectivas por colocar tarjetas de crédito de diferentes montos, de diferentes características, ¿no? Hoy en día, si te pagan tu nómina vía bancaria, pues ya te están ofreciendo una tarjeta de crédito para que asocies ahí el pago de tu nómina o simplemente en cuanto reconocen que tienes algún ingreso, te están ofreciendo ya una tarjeta de crédito, ¿no? Y le digo, hay tarjetas de crédito desde montos de crédito muy pequeños, no sé, 5, 10 mil pesos, hasta montos pues muy amplios, ¿no? De millones de pesos. Entonces, creo que hoy en día la tarjeta de crédito es el instrumento de crédito que más se utiliza en la sociedad, por lo que le comento, ¿no?
Así es, maestro. Y bueno, pues en la experiencia personal y profesional de nosotros hemos tenido algunas situaciones que hemos conocido de cuestiones que suceden en la vida de algunas personas. Por ejemplo, contraen una deuda, utilizan una tarjeta de crédito, firman el voucher, entonces contraen ya la obligación de pagar una suma determinada de dinero. ¿Y qué pasa cuando cambian las condiciones, las posibilidades económicas de la persona por la cual no puede pagar esa cantidad? Y entonces, de alguna manera, se acerca, en este caso, por ejemplo, a la institución de crédito, al banco, intentando hacer una negociación, y a veces es como una falta de comprensión de decir, ¿por qué no se adapta a una necesidad que tengo? ¿Qué pasa cuando uno contrae una deuda y después alguna imposibilidad no nos permite cumplir con esa obligación?
Así es. Bueno, aquí hay que entender una situación. El tema que ustedes mencionan es deuda mercantil. Y como bien lo señalan, bueno, hay que distinguir la deuda mercantil de la civil. Uh-huh. ¿No? En las deudas civiles, el Código Civil establece que no está permitido el cobro de intereses sobre intereses. Uh-huh. En las deudas mercantiles es perfectamente legal que los intereses se capitalicen a la deuda y generen más intereses. Y además generan el interés moratorio, que es aquel que se genera cuando alguna persona ya no paga en tiempo la deuda. Entonces, desde ahí, la situación que usted comenta es muy, muy normal hoy en día, que una persona adquiere un crédito, se atrasa en algún pago y entonces se le suma el interés ordinario, se genera un interés moratorio y además ya se está generando un siguiente interés, ¿no? Y entonces la deuda puede resultar pues en algún momento impagable, ¿no? O materialmente imposible de cumplir por parte del acreditado. En este caso hay que dejar en claro que esa práctica, aunque pues no nos puede parecer justa en el sentido de esa palabra, pero es legal. Las personas que aceptan una tarjeta de crédito y que firman el contrato de tarjeta de crédito o inclusive un contrato de crédito, no sé, crédito para adquirir un vehículo o crédito para adquirir una casa a través de un crédito bancario, están aceptando esas condiciones, que les digo, el cobro de intereses y que se capitalicen los mismos y generen más intereses. Entonces, aquí la recomendación, bueno, es acercarse y tratar de negociar ya sea una reestructura del pago o negociar una quita parcial de intereses o una quita de los intereses moratorios o de los recargos para tratar de cumplir. Otra opción es ofrecer una dación en pagos, ofrecer algo que pueda cubrir una parte o el total de la deuda, ¿no?
Eso no implicará que la institución de crédito acepte, ¿verdad? O sea, que esté obligada a hacer esa negociación.
Son recomendaciones, nada más de lo que la gente puede hacer, porque les digo, aunque puede sonar que no es justo, nuevamente es legal. O sea, la gente que hace uso de estos mecanismos de financiamiento, que bien utilizados son muy sanos y son muy buenos, pero cuando no se saben utilizar o por alguna situación extraordinaria la gente no puede cumplir con el pago, entonces sí, hay que decirlo como es, el banco o quienes haya prestado y le hayan firmado un contrato o un título de crédito, está en la posibilidad legal de cobrar la deuda más los intereses y todas las cargas que se
generen.
Muy
bien, maestro, ¿no? Pues entonces vamos a seguir hablando sobre las deudas mercantiles. Les pedimos a nuestros radioescuchas que se comuniquen, que no se pierdan la transmisión. Volvemos en unos minutos en Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.